Diarios de la Shoah.
Quiero dar mi testimonio hasta el final. Los diarios de Víctor Kemplerer, 1933-1945. 50 años después de ser escritos, vieron la luz los diarios del catedrático judío de filología románica Víctor Kemplerer, su testimonio del infierno, de la vida cotidiana bajo el nazismo. Kemplerer murió en 1960, dejando por escrito su día a día desde el 14 de enero de 1933 hasta el 10 de junio de 1945. No fue un sobreviviente de los campos de concentración. Lo hizo desde su casa en Dresde, donde vivía y dio clases entre 1920 y 1935. Su matrimonio mixto con una alemana no judía, la pianista Eva Schlemmer, salvó su vida, pero no todo lo demás. Sus observaciones filológicas o cómo se transformó el idioma alemán para amoldarse al engaño nazi se reunieron en el interesantísimo libro La lengua del Tercer Reich. Los diarios, por su parte, eran un deber moral, pero también un peligro mortal. Si la Gestapo hubiera hallado las páginas secretas de Kemplerer, miles de personas habrían sido enviadas a la muerte. Walter Nowowski empezó como estudiante de Víctor Kemplerer y acabó como transcriptor y editor de sus diarios. Nowowski comenzó en 1978 a descifrar, reducir y editar las 5.000 páginas originales de los diarios. Unos diarios que superaron, entre otros escollos, la censura de la RDA hasta llegar a todos, también a los más jóvenes. Y es que Kemplerer pensaba que solo los niños fueron inocentes en la Alemania nazi, y dice Nowowski, sabía que ellos eran la esperanza para salir de la esclavitud del fascismo. Kemplerer en sus diarios se aleja del sentimentalismo. Es preciso en la crónica de su vida, siempre comprometido. El 11 de junio de 1942 anotó: «Ayer y hoy todo el día he estado muy hundido. Peligro de muerte cada vez más angustioso, estrangulamiento cada vez mayor, atroz inseguridad. Ahora, avanzada la tarde, estoy más tranquilo. Hay que continuar, también en estas circunstancias. Ya encontraré alguna lectura enriquecedora y continuaré con esta osadía del diario. Quiero dar testimonio hasta el final».
«29 de octubre, jueves al anochecer. Fatigas de la jornada de ayer, que me tuvieron ocupado todo el día, acarrear quintales de patatas. Hacia mediodía fui a ver si nuestro tendero, el que está junto a las cocheras de los tranvías, en la Enserale, tenía un surtido que ofreciera perspectivas.
Sí, de modo que poco después de las 3, allí, le pedí que me reservara unos sacos, que iba a ver si conseguía una carretilla para antes de las 4. También era posible, les dije, que no pudiera volver hasta el día siguiente. Me contestó que reservar, ni siquiera pagando antes, estaba estrictamente prohibido, que cuando los trabajadores querían comprar por la tarde, había que dejar para ellos todas las existencias disponibles, que yo tratara de buscar una solución. Así que me fui deprisa, molestias cardíacas, al cementerio judío, a la Fiedestrasse. Estaba allí la carretilla de la comunidad. No la necesitaban. Me la dejaron. Salí trotando con aquel cacharro chirriante a la tienda. La mujer me ayudó a cargar Z quintales. Llegué aquí, jadeante y agotado, con el cargamento. Me ayudaron Eva, el conserje y sobre todo ese judío tan alto, Eisenman, que se echó al hombro el pesadísimo saco y lo bajó al segundo sótano. Luego salí otra vez con Eva. Ella, en su calidad de aria, podía comprar después de las 4 y volví a transportar en la carretilla otros quintales. Quedé agotadísimo de ese trabajo. Recordar melancólicamente mi edad y mi corazón ha sido la larga mañana la que me ha dejado físicamente extenuado. Llevé la carretilla al cementerio. Después la larga caminata hasta el ropero, en la Pirnaisstrasse. Mis zapatillas, que necesito con absoluta urgencia, preparadas. Después solicité por escrito en primera comunidad 3 camisas, ya que las mías literalmente no dan más de sí, están hechas jirones. Fui a ver a Reichenbach, a la señora Reichenbach, a su habitación de enferma, por la Jerogenstrasse y la Fiedrerstrasse, después al cementerio para decirle a Steinitz que le reservamos la tarde del sábado. Hemos quedado con los Reichenbach para el domingo siguiente a este, con los Seligson para este domingo, con Kachen Sara y su compañera de piso, Aronade, para mañana. Mis relaciones con el cementerio judío tienen algo de grotesco. Allí, en el cobertizo del jardinero, detrás de las hileras de tumbas, en íntima vecindad con los asesinados y los suicidas, Magnus, Steinitz y Sein, el menos simpático de los tres, mis apuntes sobre los días de quitar nieve. Hay que echarles un vistazo. Tienen un refugio idílico. Fuman, gandulean, juegan al scat, son felices cuando llega alguien a verlos, en la medida en que la visita no los molesta en medio de una partida de scat. ¿Y no es realmente cómico que yo use la carretilla del cementerio para transportar mis patatas? Yo mismo ya no siento ninguna aprensión de las tumbas. Uno se acostumbra enseguida. Reichenbach me enseñó una carta que acababa de recibir de un pariente de Berlín. Por lo que dice, otra vez están haciendo allí evacuaciones en masa a Polonia. Hasta separan a los matrimonios. Lo que sucede hoy en Berlín sucederá mañana aquí en Dresde. La señora Reichenbach tiene una mujer de la limpieza que no lleva estrella. Judía completa, pero en matrimonio privilegiado. Esta asegura, dice la señora Reichenbach, añadiendo que es digna de confianza, que ha visto ella misma la libreta de un soldado que estaba de permiso y que allí ponía que, en caso de armisticio con Rusia, el soldado tenía que presentarse en su guarnición. Desde hace días corre el rumor entre los arios de que habrá armisticio. En el parte militar de ayer lo han desmentido. Cuatro embuste habitual de la radio inglesa. Según eso, casi aventuro la hipótesis de que han ofrecido a los rusos una paz por separado con buenas condiciones. Por ejemplo, solo Ucrania para Alemania y un trozo de Polonia para Rusia. Para tener mano libre contra Inglaterra y Estados Unidos. Opinión general entre los judíos. Ellos están en muy mala situación. Y por eso nosotros corremos un peligro más mortal que nunca. Esta mañana temprano he tenido una conversación bastante larga con la señora Eisenman. Ella hacía la colada en el lavadero y yo fregaba nuestra vajilla. Esa mujer mide 1,72 metros de altura, ha pesado 75 kilos y ahora pesa 56. Católica de Bohemia, su hijo mayor, 18 años. Podría ser por su porte exterior de las HJ. Tiene también una niña de 10 años y un chiquillo precioso de 3 años, Sorls. Los dos hijos mayores han sido educados en el judaísmo. De Sorls piensan que es una artimaña, así que el matrimonio no es privilegiado. El marido era comerciante de carbones, muy bien considerado y con dinero. Primero en Aussig, desde 1933 en Dresde. Ahora es ajustador en Zeiss-Icon. La mujer hace sola todo el trabajo doméstico para su numerosa familia. Se levanta a las 4 de la mañana. El mayor también está ya en Zeiss-Icon y se mata a trabajar hasta la noche. Y está en permanente angustia por el marido y el hijo. Lo que les ha pasado a los Egger y a tantos otros se cierne constantemente sobre su familia. A donde quiera que mire, que escuche, en todas partes es lo mismo. Cuando vi a mi marido hace 2 años por primera vez como un obrero, arrastrándose todo sucio por debajo de las máquinas, cargando pesos, lloré tanto. Sueño siempre con los Egger. Si fuéramos solo nosotros dos, pero estos pobrecitos hijos. La señora de la limpieza de los Reichenbach. Ahora les van a quitar la carne a nuestros hijos. Nosotros imaginamos detalladamente cómo habría que cortarles a ellos, cada miembro uno por uno. Empezando por los dedos de la mano y continuando después muy despacio. Una joven rubia de apariencia perfectamente bondadosa que aún no está muerta de hambre. A cada 3 palabras, la señora Ziegler. Antes de Navidad estaremos en Polonia y entonces ellos nos dejarán morir de hambre y nos matarán a tiros. A eso sí les dará tiempo, seguro. Moriremos antes que ellos. 30 de octubre de 1942. Viernes por la mañana. Anoche, esperada pero estremecedora, como el rayo que cae justo a nuestro lado, la noticia de la muerte de Imbach. La señorita Imbach, morena, bajita, de unos 40 años, es la persona más solitaria de la casa. cuando paso delante de la ventana corredera que da a la gran cocina, la verdadera cocina, de la planta baja, la veo moverse por la inmensa pieza. Entonces me parece aún más pequeña y solitaria y triste. Hace poco evacuaron a su madre. Una de sus hermanas estaba desde hace meses en el campo de mujeres de Ravensbrück, en Mecklenburg, porque en un momento de distracción había cruzado la calle sin estrella y fue a darse de manos a boca con la Gestapo. Kaschen ya nos había contado ese caso. Los Simbach, hay también un hermano casado que está aquí en esta ciudad. Los Simbach pertenecen al personal de Seyss-Icon. De la hermana que estaba en el campo de concentración se decía que era resuelta y energética. Le permitían escribir cada 2 semanas y enviaba alentadoras noticias. La última carta que esperaban no llegó, y ahora han recibido la noticia de su muerte. De Auschwitz, casa de la muerte, derrame cerebral. Es la 9ª judía de Dresde que han llevado a Ravensbrück, a Auschwitz. Con eso nos fuimos a dormir. Esta mañana me encuentro siempre con la señora Seigler en nuestra cocina. Ella se va al trabajo antes de que baje Eva. Esta mañana me dice la señora Seigler que tiene que ponerme al corriente porque somos amigos de esa familia. Pero que, por amor de Dios, no se lo diga a nadie. Oficialmente él estaba enfermo. O sea, ayer el presidente Hirschel había sido convocado a la Gestapo junto con el joven Kallenberg, sucesor de Pionkowski y especialista en impuestos, y solo había vuelto Kallenberg. No se sabe el porqué de la detención. Cuando los Hirschel estuvieron el domingo en casa, hablaron de la enigmática detención de Kronthal, uno que había trabajado en la comunidad como profesor de inglés y que ahora daba clases particulares a Alfred, el hijo de ellos. Ese hombre vive en matrimonio privilegiado y carece de bienes. ¿Por qué entonces? Tal vez fue imprudente y dijo cualquier cosa. La señora Zeigler parece que ve cierta relación entre esa detención y la del superprudente y supercorrecto Hirschel, pero siempre se está tanteando en la oscuridad. El domingo los Hirschel hablaron de lo felices que habían sido antes y del peligro constante en que vivían ahora. Es posible que Hirschel sea puesto en libertad muy pronto, pero según las previsiones humanas, creo que está perdido. Y aunque lleguen a ponerlo en libertad, ¿qué suplicio vivirán él en la celda y su mujer en casa? Cada paso fuera de la celda pensará él que le trae la muerte. Cada timbrazo pensará ella que le trae la noticia de la muerte. Yo, en todo esto, solo noto siempre una sensación, una tensión creciente y también más fuerte, un ahogo por el miedo a la muerte. Imaginarme algo que es bien probable, que mañana, que hoy, me detengan y que Eva y yo estemos en la misma situación que los Hirschel. Es de una atrocidad impensable,
imposible de comparar con ningún recuerdo de Flandes, con ningún miedo a la muerte vivido antes. Y sin embargo, no puedo dejar de escribir estas notas. Valentía, vanidad, fatalismo, razón o sin razón, lo más curioso. Todo esto me hace estremecer solo unos minutos. Después, otra vez, encuentro gusto a la comida, a la lectura, al trabajo. Pero esta presión psíquica no desaparece.